Hola a todos, bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Alex, hola tu maleta. Estás a
hola,
punto de...
Maleta, ya nos despedíamos el viernes, pero estábamos a punto y eso, y cuando ya realmente me voy para volver el año que viene, eso sí. Bueno, comenzamos las noticias de esta última semana ya del año para hablar de cosas que, como acostumbramos los lunes, pues son diferentes a las de los noticiarios habituales.
Exacto, esas noticias que se caen, entre comillas, de nuestra agenda cultural o del corpus ahí informativo de Radio Sefarad, pero que nos siguen resultando interesantes, divertidas, curiosas, que nos hacen reflexionar y que
siempre comenzamos con el Adivina. Les ofrecemos unas frases, les proponemos una serie de enunciados para que intenten descubrir el personaje del que les hablamos.
Es muy fácil, era el preferido de su padre.
Tenía una capa de todos los colores.
Vivía de los sueños de los demás.
Encerró a sus hermanos en la cárcel durante 3 días.
Su sabiduría le colocó en la órbita del poder en Egipto.
La última, el reencuentro con su padre es memorable y legendario.
Bueno, era súper fácil, ya habrán adivinado la mayoría de ustedes que les hablábamos en el Adivina del personaje bíblico José ben Jacob, el hijo de Jacob.
Y ahora sí entramos ya en lo que es noticia este lunes.
La Autoridad de Antigüedades de Israel, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes de ese país, empezará una campaña de excavación arqueológica de grandes dimensiones y de una duración de unos 5 años en la Ciudad Vieja de Jerusalén, según ha informado el periódico Yediot Aharonot.
Se trata del denominado Proyecto Salem, que tendrá un coste de más de 60,3 millones de euros, 70,8 millones de dólares, y están relacionados con excavaciones anteriores centradas en recuperar yacimientos vinculados con el pasado judío de la ciudad.
Se trata del primer proyecto arqueológico de gran envergadura que el gobierno iniciaría en la Ciudad Vieja de Jerusalén y se extendería entre la Ciudad Vieja desde el Monte Sion hasta la ciudad de David, como señala este periódico Yediot Aharonot.
Entre otros restos arqueológicos, la iniciativa pretendería exponer los cimientos del Kotel, preservar la piscina de Siloé o desenterrar las salas subterráneas de la fortaleza de Mayan, unos monumentos que las instituciones israelíes relacionan con la época del Segundo Templo judío.
La realidad que se revela cuando excavamos en Jerusalén vale más que 1000 palabras y es la mejor respuesta para aquellos que niegan nuestra conexión con Jerusalén, ha declarado Miri Regev, ya saben, la polémica siempre ministra de Cultura israelí. Las excavaciones en la antigua Jerusalén, en lo que a mí respecta, continúa Regev, son la mejor traducción de la declaración del presidente Trump. Esto ha opinado en referencia al reconocimiento de la ciudad como capital israelí por parte del gobierno estadounidense. Y dice, incluso si Abu Mazen, el presidente palestino Mahmoud Abbas, intenta excavar 100 metros en el suelo, no encontrará una sola moneda palestina que tenga 2.000 o 3.000 años. Esto ha dicho la ministra.
Cambiamos ahora de tema. Miss Irak y su familia se han visto obligadas a huir después de que la reina de la belleza posara junto a su compañera israelí durante el concurso de Miss Universo celebrado en Las Vegas. Según relató Miss Israel, Adar Gandelsman, la iraquí Sara Idan tuvo que escapar a Estados Unidos. La propia Idan difundió el pasado viernes en Twitter un artículo sobre la huida de su familia. No soy ni la primera ni la última persona que se ve perseguida por una cuestión de libertad personal.
La polémica se desató cuando la imagen comenzó a circular en las redes sociales con dos mujeres que representan a países enemigos. El pueblo iraquí recriminó a su Miss que no apoye la causa palestina. Ella misma explicó a través de Instagram que con esa foto tan solo quiso expresar sus deseos de paz entre los dos países. No se trataba de apoyar al gobierno israelí, puntualizó.
Las imágenes también causaron la indignación en Irak de los sectores más tradicionales, puesto que la joven aparece en bikini. Ambas mujeres se fotografiaron juntas a mediados de noviembre durante la elección de Miss Universo en Las Vegas y las fotos se difundieron a través de Instagram. Idan escribió junto a la imagen paz y amor de Miss Irak y Miss Israel.
Bueno, pues estos buenos deseos han provocado esa polémica que ha llevado a Miss Irak y a su familia a tener que dejar su país, en fin.
Bueno, después de tanta belleza, vamos con la frase, vamos con el concurso sin premio, el último del año, sin premio también.
A ver si en 2018 tenemos un super patrocinador.
Bueno, la frase, vamos con la frase de hoy. Nunca nadie va a ganar la batalla de los sexos. Hay demasiada fraternidad con el enemigo.
Me parece buenísima. Y el autor de la frase es muy sorprendente. No crean que es un humorista. Les dejo esta pista ahí.
Vamos mientras con el archivo sonoro de Radio Sefarad, mientras piensan en quién pudo haber pronunciado esa frase, para hablarles de lo que emitíamos ya hace 13 años, uh-huh, en un fin de semana del 25 y 26 de diciembre
de 2004. Les hablábamos en esta semana, hacíamos un resumen de lo acontecido en España y en el mundo, en el espacio de la amistad judeocristiana. Recibíamos un mensaje de Navidad del Centro de Estudios Judeocristianos. En efemérides recordábamos el fallecimiento del filósofo Emmanuel Levinas, que cumplía su muerte 9 años. Las hijas de Eva tenían como invitada a Macarena Crespo, que nos trasladaba al medievo. En Tohu Babohu hablábamos de juventud en movimiento y desde Israel les hablábamos de Piedra Libre, una revista para los judíos latinoamericanos. También había un espacio pensado específicamente para los más pequeños. El cuento infantil se titulaba El burrito Pepe.
Y en el apartado musical vamos a escuchar ahora los villancicos más judíos. Está sonando ya Blanca Navidad de Irving Berlin, interpretada por Bing Crosby.
Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.
Volvemos con la frase, Raquel.
¿La digo yo?
Dila.
Nunca nadie va a ganar la batalla de los sexos. Hay demasiada fraternidad con el enemigo.
Esa era la frase de hoy y el que la pronunció fue Henry Kissinger.
El político estadounidense, muy alejado. Muy alejado de la política, o no, su frase, pero realmente curiosa y divertida.
Hablamos ahora de lo que será noticia, Raquel.
Sí, vamos a comentar que ya más de 35.000 personas han visitado durante sus dos primeras semanas de apertura la muestra Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos de la que les hablamos aquí en Radio Sefarad con su responsable. Otras 56.000 han adquirido ya su entrada para visitarla, según han informado desde el Centro de Exposiciones Arte Canal de Madrid, donde permanecerá abierta hasta el 17 de junio.
La exposición, que en España solo hará parada en Madrid, permite hacer un riguroso recorrido por uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad a lo largo de un espacio de 2.500 metros cuadrados que 17.000 jóvenes procedentes de 200 colegios españoles han visitado de forma gratuita gracias a una tarifa especial para centros de enseñanza.
Los más de 600 objetos que componen la muestra se exhiben al público después de ser sometidos a un exhaustivo proceso de conservación y en la mayoría de los casos no habían sido expuestos hasta el momento.
Esta reflexión sobre la compleja realidad del Holocausto y la propia naturaleza del ser humano ha sido concebida y diseñada por la compañía española Musealia y un equipo multidisciplinar de expertos liderados por el historiador Robert Jan Van Pelt, junto al equipo de comisionarios conservadores, archivistas e investigadores del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau.
Les ponemos el enlace a la entrevista que realizamos con el responsable de esta exposición que les recomendamos. Y ahora cambiamos de tema porque estamos celebrando el 75 aniversario del estreno de Casablanca, dirigida en 1942 por Michael Curtis, y queremos repasar con ustedes algunos datos curiosos de esta maravillosa película, como por ejemplo que San, el pianista, el amigo de Rick, iba a ser una mujer, Ella Fitzgerald en concreto, y que a Rick, el papel de Rick lo iba a interpretar Ronald Reagan.
Mira, pese a ser una de las historias de amor más famosas del cine, la más grande de todos los tiempos, según el American Film Institute, Casablanca también es una película política y de guerra. Rick, Humphrey Bogart, pertenece a la resistencia contra los nazis y en ese contexto conoce a Ilsa, Ingrid Bergman, en París, donde ella espera en vano encontrar a su marido desaparecido, Víctor Laszlo, Paul Henry, que es a su vez el líder de esa lucha contra la Alemania de Hitler. Todos ellos se encuentran en Casablanca, paso obligado de los miembros de la resistencia que buscan un visado para continuar su lucha desde fuera de Francia. Y el café de Rick es el punto en el que los intercambios se producen.
Es una de las películas más importantes de la historia del cine. En concreto, ocupa el tercer puesto en la lista de las 100 que todo el mundo debería ver, según el American Film Institute, solo superada, atención, por Ciudadano Kane y El Padrino. Sin embargo, ni Bogart ni Bergman ganaron el Oscar, que sí premió al director, al judío Michael Curtis, al guion adaptado de la obra de teatro Everybody Comes to Rick's y a la película. Algo curioso si se tiene en cuenta que el guion se fue cambiando una y mil veces durante el rodaje. Por ejemplo, al principio no se sabía si Ilsa se quedaría con Rick o con Víctor. La escena final de la despedida en el aeropuerto se escribió la noche antes del rodaje y la famosa frase «Creo que esto es el comienzo de una gran amistad» se incorporó una vez finalizada la grabación.
Por la cantidad de cambios que hubo en su equipo, por la poca confianza de la Warner en su éxito o por los banales e incluso cursis que eran algunas de sus frases más famosas, «Tócala, Sam, toca, el tiempo pasará». Siempre tendremos París o el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos, frases que además han pasado a la historia, modificadas por nuestros recuerdos. Así todos creemos que Ilsa dijo, tócala otra vez, Sam. Y Rick, siempre nos quedará París.
Bueno, un accidentado proyecto que sin embargo hechizó y hechiza a los espectadores desde el primer día, no en vano, ya lo dijo el genial Billy Wilder. Es la película más amada de la historia.
Bueno, después de hablar de cine y hablar de Casablanca, ahora hablamos de la crónica social.
Sí, porque se filtran los diseños del vestido de novia de Meghan Markle, ya saben, la prometida del príncipe Enrique de Inglaterra.
Que se casa con la actriz, como decía Raquel, Meghan Markle. Se celebrará esta boda en apenas 5 meses y los detalles se van conociendo a cuentagotas. Si primero se desveló la fecha de la ceremonia, el 19 de mayo, y el lugar de la misma, el castillo de Windsor, ahora ha salido a la luz la identidad del diseñador que creará el vestido de la novia. El afortunado responde al nombre de Inbal Dror, un modisto israelí que tendrá la responsabilidad de vestirla en su día más especial.
Este es el rumor que corre, que será Inbal Dror, este diseñador israelí, el encargado de vestir a Meghan Markle el día más importante de su vida. Bueno, en marzo del año pasado, la actriz describió el vestido de novia de sus sueños como simple y clásico, aunque con un toque moderno. Además, dio el nombre de sus 3 diseñadores favoritos, Delphine Manivet, Christos Costarellos y Elisab. Meses después, la actriz, la prometida del príncipe Enrique, parece haber cambiado de preferencias e incluir en su lista a Inbal, quien le ha enviado unos bocetos.
Recibimos una petición de la familia real para que mandáramos un boceto. Por desgracia, es un secreto y no podemos dar más detalles sobre el diseño. Es lo que ha confirmado un portavoz del diseñador israelí a la revista People. Pese al secretismo que envolvía al diseño del vestido, el portal estadounidense TMZ ha publicado los supuestos bocetos mandados por Inbal. Los tres diseños son entallados y tienen manga larga, una tradición entre las novias reales como la princesa Diana, Kate e incluso Camila.
Bueno, y si hace unas semanas les hablábamos de la ascendencia judía de Meghan Markle, ahora el diseñador de su vestido puede ser un modisto israelí, así que seguiremos hablando seguro de esta boda. Bueno, Alex, ahora sí, que
ahora
te lo pases
sí,
muy
ahora
bien.
Ahora sí, no escuchar el ruido de mi maleta porque está fuera, pero la arrastraré en cuanto terminemos el informativo.
Bueno, si ustedes están viajando también, les deseamos un muy buen viaje y sobre todo les queremos pues dar las gracias por acompañarnos durante este tiempo de noticias. Que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.